Pero nosotros nos metemos a situaciones profundas y por eso arrancamos el programa hablando, para romper este mito de del pensamiento de que muchos argentinos tienen sobre las mujeres de bajos recursos, ¿no? Aquello de que tienen hijos para cobrar los planes sociales. Publicación realizada en el Diario de la Nación, ¿sí? A través de Micaela Urdiñez y las Redes Invisibles, una fundación de este diario. Y ahora nos vamos a meter con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, con un informe realizado que habla de que uno de cada dos niños argentinos es pobre. Estamos en comunicación con Walter Martelo, quien es adjunto en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Además, un hombre que viene trabajando desde hace mucho tiempo con situaciones de pobreza en lo que hace a la niñez y a la adolescencia, incluso la cercanía al consumo de determinadas drogas, en algunos casos ni siquiera merecerían el calificativo o el sustantivo de droga, ¿no? Directamente veneno, como es el caso del Paco. Walter Edgardo Chini se saluda aquí desde La Gota, desde Radio Argentina. Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos,
No, al contrario.
Contanos un poco esta conclusión a la que llegaron, y en todo caso, si es una variable que vienen siguiendo, si se ha profundizado en el último tiempo, y si estamos llegando a un punto de inflexión, o la percepción es que se puede profundizar aún más.
Bueno, creo que todas las conclusiones, ¿no? Si bien, digamos, el nivel de pobreza en niños, niñas y adolescentes viene teniendo una situación estructural, en los últimos 4 años, y fundamentalmente los últimos 2 años, se ha agravado considerablemente, ¿no? Uno de cada dos niños es pobre, casi el 47% de los menores de 14 años son pobres en la República Argentina, y uno de cada 10 es indigente. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que algunas de las medidas que se habían tomado como políticas de Estado permanente y perdurable, entre ellas la asignación universal por hijo, ha quedado absolutamente desfasada de lo que tiene que ver la posibilidad de acceso a alimentos con ese beneficio, a partir de, bueno, del reconocimiento de los índices inflacionarios. Uh-huh. Situación que genera, como bien vos decís, un círculo que, ante la baja de posibilidades de acceso de beneficio, digamos, incrementa la pobreza. Ante la baja de la posibilidad de acceso al trabajo, se incrementa la pobreza, y hoy estamos en una situación que uno, respecto a los niños, debería llamarla casi de default social, ¿no? Porque
sí, vos hablabas de la cifra, digo, ahora hay un nuevo bono de 1.000 pesos, sí. En realidad el pago de 2 bonos mensuales de 1.000 pesos, pero la cifra llega a 3.652 pesos, ¿no? Lo cual, claro. Realmente entendemos que ayuda muy poco, ¿no?
Sí, porque la próxima actualización de la asignación va a ser en marzo del año que viene.
Nos vamos a quedar con este valor hasta marzo del año que viene.
Claro, digamos, en un contexto que, bueno, han charlado mucho sobre eso hoy, hay una fuga interminable de lo que tiene que ver traslado a precio de muchas variables, que ya licuó esos 2.000 pesos, ¿no? Pero acá en marzo, digamos, el destino de cuánto se va a poder comprar con esa cifra de 3.000 y algo de pesos es absolutamente incierto e insostenible para muchas familias.
El trabajo que ustedes hacen de la Defensoría, por supuesto que excede la comunicación de las estadísticas, digo, pero ¿hasta dónde tienen herramientas para poder enfrentar este tipo de injusticias sociales?
Bueno, se van agotando con en la medida de la profundización de la crisis, por dos razones, porque primero hay falta de respuesta porque hay escasez presupuestaria, ¿no? Podría decir que si tomar en cuenta el presupuesto nacional respecto a la asignación dirigida hacia la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación, solamente en el 2018 tuvo un recorte de 600 millones de pesos. O sea, no es que no aumentó en relación a la inflación, sino que el presupuesto bajó, digamos, pasó
de... ¿Y eso quién lo determina? ¿Qué poder?
Bueno, es el proyecto de presupuesto lo envía al Poder Ejecutivo y lo termina aprobando el Congreso.
Por lo tanto, digo, de alguna manera mi pregunta fue retórica, Walter,
sí,
disculpame,
sí, pero completamente.
Digo, porque a ver, estamos en una situación donde, digamos, obviamente que ejerzamos la democracia con la libertad de votar, aquí no se nos ocurra, con la libertad de pensar como nos parezca, por supuesto que también tratando de ejercer la posibilidad de informarse cada vez mejor y visualizar en amplitud lo que tiene que ver con los problemas, pero digo, también está bueno sacarle una cuestión de visión partidaria, en menos de estas discusiones que son de fondo, ¿no?, sobre los temas sociales que estamos viendo actualmente.
Sí, porque además, y te diría que yo entendí la pregunta y el sentido que tenía quién aprobaba el presupuesto, ¿no? Todos, digamos.
Claro.
Salvo, bueno, algunas expresiones por ahí, sí, que sí. No, la izquierda. Pero en general, reúne el consenso de los propios gobernadores. Con lo cual, hay cierta tendencia a creer que lo único importante en el presupuesto de 2018 era subsanar los problemas que tenía la Argentina de endeudamiento. Y si uno lo traslada a la actualidad, a la campaña actual, y se pone a pensar cuáles son las tres propuestas novedosas para la niñez que tiene cualquiera de los candidatos. La verdad que se produciría un silencio y no sabríamos qué decir o qué hemos escuchado. Y la verdad que hemos escuchado muy poco. Salvo, digamos, el enunciado de que esta situación de uno de cada dos niños hay que revertirlo. Ahora, nadie dice cómo, ¿no? ¿O de dónde saldrían los recursos para revertirlo? Me parece que esto también es preocupante.
Sin duda.
Porque de alguna forma, si no estamos charlando hoy en la radio, parecería como un tema invisible.
Ustedes hacen hincapié también en el tema de los consejos locales en los diferentes municipios como lugares por ahí, ámbitos de discusión donde también se visualice y se ponga en superficie, ¿no?, estas cuestiones.
Y sí, porque es, digamos, el primer estamento donde uno recurre, ¿no? En general, cuando el reclamo sobre alguna situación de vulnerabilidad de derechos de los niños llega a la Defensoría del Pueblo es porque agotó toda esa asistencia y no tuvo respuesta.
¿Vos tenés posibilidad de dialogar? Digo, porque sos un hombre también de la política, ¿no? Digo, de dialogar de manera periódica con los distintos legisladores. Porque, a ver, vamos a decir, no es que están todos disfrazados en roles diabólicos, ¿no? Digo, incluso uno también que ejerce la actividad periodística tiene la posibilidad de conocerlos en el día a día, digo, pero parece como que faltaría o una voluntad o una visión más entera de lo que está ocurriendo para tomar mayores cartas en el asunto, ¿no?
Sí, yo lo que creo, y quizás también pasaba a mí cuando era legislador, con lo cual haría una autocrítica, si se quiere, ¿no? Las cuestiones de lo diario nos hacen perder perspectiva, digamos. El tema de la niñez, digamos, no lo va a resolver el próximo gobierno en 4 años. Ahora, a mí lo que me cuesta creer, cuando charlo con muchos de ellos, distintos partidos, ¿eh?, que no podamos, digamos, ejercitar algunas prácticas que otros países han hecho.
Digamos, Chile, por ejemplo, ¿qué? A ver, ¿qué sería lo concreto,
claro,
que vos crees que
me
había?
Me parece que hoy nadie discute la asignación universal por hijo, ¿no? Me parece que es un derecho que se estableció en un momento, no importa quién lo estableció, si fue de un signo político u otro, o de quién era la idea, pero esa política de Estado nadie la discute. Es un piso, digamos, de derechos que se estableció y se ganó, y me parece que es para siempre. Ahora, ¿es suficiente? No, me parece que tenemos que ir hacia otras situaciones. O sea, en algún momento se estableció que el piso para los recursos de educación es un 6% del PBI. Y me parece que un umbral absolutamente establecido para los tiempos. Ahora, bueno, y lo respetó. Claro, tenía otro problema, la deuda, lo que estamos viendo hoy, etcétera. Pero me parece que tampoco requiere de una imaginación extrema, sino me parece que requiere de un pacto que nos permita salir del default social en jóvenes y niños. Y para eso debe haber mucha voluntad política, como vos decís, de todos, no de una sola, ¿no?
Sí, y yo digo que para empezar, como en esta materia, como en muchas otras, por lo menos encontrar el punto de inflexión donde no caemos más bajo, ¿no?
Claro, tal cual.
Me parece que ahí empezaríamos a tener mayor perspectiva, digo, porque obviamente acá no nada va a ser un acto de magia, pero por lo menos empezar a tener... Y con estos temas, donde a esta altura, yo soy bastante despiadado, he sufrido, obviamente, la dictadura militar, ¿no? Porque supero los 50 años... Pero digo, la democracia ya hoy por hoy debería haber dado un poco más de respuestas ciertas al tema, por ejemplo, de familias en situación de calle o lo que estamos describiendo de la pobreza en niños de nuestro país, ¿no?
Sí, ahí tenés un ejemplo claro. O sea, que en la provincia de Buenos Aires no hay un programa de para familias en situación de calle, y en la ciudad de Buenos Aires sí.
¿Y eso por qué? ¿Porque deben hacerlo los municipios?
Claro, muchos municipios toman iniciativas propias, estableciendo lugares, etcétera, pero no hay una política integral, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires sí. ¿Hay alguna explicación si los dos son del mismo signo político? Si el programa de la,
no,
de la ciudad
no
de Buenos
lo
Aires
no lo hay,
funciona, no tiene que ver ni siquiera con el signo político, pero tiene que ver con el sentido común.
Totalmente.
Como decís vos, hay umbrales que hay que ir ganando y... Me parece que eso requiere de pactos en el buen sentido, pero como hicieron otros países, que digamos, Chile, Paraguay, Bolivia, voy a ir a Bolivia y ver, digamos, la situación de la niñez pensada hace 10 años, era inimaginable, pero no porque esté Evo Morales, me parece que la sociedad tomó conciencia de que algo había que hacer. Paraguay, que no tiene el mismo signo, o sea, todos los países, Uruguay, tan mejores que nosotros, y han establecido... A mí me cuesta creer que muchas de las iniciativas que tomamos, hace un rato hablamos de adicciones, las tenemos que copiar de esos países y pensar que ni siquiera se pueden dar esos debates en Argentina, ¿cierto? Todo avanza menos nuestro país. Me parece que eso tiene que ver mucho con los defectos que tenemos como clase dirigente, ¿no? Y me incluyo, obviamente.
Walter, un gusto conversar contigo. Abrimos también este foco sobre estos temas tan urgentes, ¿no? Que debemos resolver en nuestra parida democracia, ¿no? En parida con mucho dolor, democracia, pero que hay una lista de asignaturas pendientes. Las abuelas decían aquello de lo urgente y lo importante, ¿no? Siempre estamos apagando los incendios, pero no nos ocupamos de los temas de fondo, y con los parches evidentemente no alcanza, ¿no?
No, coincido con vos y te agradezco la llamada, y solamente a los oyentes un ejercicio, que nos paremos en la puerta de la escuela de nuestros hijos cuando los vamos a buscar y pensemos que uno de cada dos chicos que sale es pobre.
Clarísimo.